Violadores de la Ley, como arrancó esta banda allá por los 80, por supuesto. Saben ustedes que el fin de semana falleció a los 62 años Pilchalar o Piltrafa, como se conocía, el fundador de los Violadores de la Ley. Así se llamó esta banda apenas arrancó en los 80, y hay que decirlo, en plena dictadura, los tipos le pusieron a su banda, los pioneros del punk en la Argentina, los Violadores de la Ley, así que fueron bastante perseguidos. Un referente del punk argentino, Pilchalar o Piltrafa, lo estábamos homenajeando con Fuera de Sector, de los Violadores de la Ley. Tengo en línea a, lo habíamos dicho, Claudia Eugenia de la Negra, quien es directora general de lo que tiene que ver con patrimonio cultural de la provincia del Neuquén. Claudia de la Negra, buenos días. Jorge González le saluda. ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por el contacto.
No, por favor.
Bueno, cuéntenos, hemos hablado un par de veces y con buenas noticias para lo que es el patrimonio justamente de la provincia, porque son importantes hallazgos que siguen ocurriendo. Fue el caso de cerca del Huecú, ¿no, Claudia?
Sí, puntualmente un vecino de ahí, de Chosmalal, que es policía retirado, Luis Bustos, realizó el hallazgo de dos sitios que quizás la gente, vecinos de la zona, los conocen, pero es la primera vez que hace la denuncia formal acá en la Dirección de Patrimonio por mail sobre el hallazgo. Lo que es importante es que son dos sitios que encontró, son muy importantes para el departamento neuquén y el registro y la comparación, porque son dos sitios muy grandes. Uno, por ejemplo, con esto de la sequía, se secó la cascada, este sitio estaría normalmente con agua atrás de una cascada.
Sí.
Y aparecen muchísimos grabados rupestres en la pared, que es de ceniza volcánica, con dibujos de huellas de animales, manos humanas, dibujos de guanacos o zoomorfos, que se les suele llamar, más otros grabados que son parecidos a los de Colomichicó y a otros sitios que se han hecho por picado.
Claro.
Entonces, lo que es interesante de estos sitios, por eso yo digo que cada sitio tiene su impronta y su importancia, este sitio tiene elementos iguales a los del departamento Minas, a los sitios como Colomichicó o Buraleo, pero también tiene dibujos, digamos, grabados, iguales a los que tienen 9.000 años en piedra, a la altura de Piedra del Águila, cerca de Piedra del Águila. Entonces, es interesante ver la movilidad de los grupos y que cada sitio y cada dibujito es importante. Por eso nos preocupa, por ejemplo, que entre todos esos dibujos hay un corazón actual con la arte rupestre actual, claro, pintada arriba de los artes del arte rupestre muy antiguo.
Claudia, y esto que menciona de la cascada que se secó de alguna manera y se vio estos dibujos, arte rupestre, ¿en qué localidad es esto? ¿En qué zona más o menos?
Es en el departamento neuquén, sí, cerca del Cholar, uno de los grabados.
El Cholar.
Uh-huh. Este sitio, puntualmente que le digo. Y el otro está cerca del Huecú, que es una roca grande con pisadas de animales talladas y otros dibujos, círculos concéntricos, oquedades. Y está cerca del Huecú. O sea, son dos sitios diferentes que el señor Bustos nos denunció, ¿no?
Claro. Y esto, digamos, porque lleva todo un proceso de investigar de qué se trata, pero por los primeros datos o lo que usted pudo observar, ¿de qué se trataría esto, de alguna manera?
Mira, lo que tiene de relevante es que, aunque no es la misma técnica utilizada, sí el motivo, el dibujo, por decir así, hay unos dibujos que son parecidos, como te decía, a los de Piedra del Águila, que tienen 9.000 años,
sí, sí,
otros dibujos que son parecidos a sitios que tenemos ahí cerca de Barrancas, en Cueva Huenul, que ya están datados, son pinturas estas datadas, pero el motivo es el mismo. Entonces, tenemos que continuar las investigaciones, las excavaciones, pero podemos asimilar que tienen 7.000, 2.000 años.
Claro.
¿Me explico? Hay mucha variedad. Y hay, hasta ahora en ninguno de los dibujos vi dibujos asociados a periodos por ejemplo, huellas de caballos o animales traídos desde Europa. Claro. Dice que el caballo, el chivo, tiene menos de 500 años de presencia en la zona. Sí, estos dibujos son todos de animales anteriores.
Ah, mira.
Básicamente serían lo que se llama prehispánicos, digamos, o de poblaciones que habitaron desde hace miles de años la zona, pero son todos muy antiguos.
Claro.
De más de 500 años seguro.
Claro. Bueno, esto marca, lo hemos hablado en otras oportunidades, Claudia, de lo que no termina nunca de, por suerte, ¿no? De avistar la zona norte, ¿no? Con respecto a la historia, no solamente siempre lo hemos hablado de la provincia de Neuquén, sino del continente, ¿no? Porque parece que hubo mucho movimiento en algún momento de varios pueblos aquí en la zona norte.
Sí, lo que es interesante en la zona norte
sí.
es la gran cantidad de hallazgos.
Claro,
no
sí,
nos
sí.
olvidemos que el departamento Minas, todo el departamento Minas, ha sido declarado patrimonio provincial y el arte rupestre del departamento Minas es muy, muy, digamos, son muchos los sitios. Lo que es interesante también es que no solo, yo quiero destacar, no solo es Minas, porque suelen decirme, no, en el norte neuquino es el departamento Minas importante. No, no solo es el departamento Minas, ahora el departamento Neuquén tiene estos dos sitios que son muy importantes, más otros que se han sumado, o sea, que se habla siempre de la historia del departamento Neuquén, no, estamos hablando de la prehistoria del claro. departamento Neuquén. Y que toda la provincia de Neuquén tiene mucho patrimonio para para preservar, para claro. ser investigado.
Exactamente.
Entonces, yo lo que le pido a la gente es que todos los sitios, me han hecho denuncias de sitios que sí, que ya conocíamos, pero la mayoría de las veces son cosas que no conocemos y que se van sumando a la riqueza de nuestro patrimonio, ¿no? Y de la zona norte, hace años que venimos trabajando y siguen apareciendo novedades y cosas muy interesantes.
Claro. A propósito mencionaba la zona norte del departamento Minas. ¿Cómo está el tema del Parque Provincial Colomichicó? Te pregunto esto porque hubo algunas algunas advertencias de vecinos de la zona que, bueno, aparentemente había una parte del parque que es producto de todo el tema de la pandemia, ¿no? Estaba un poco descuidado, que inclusive habían habido algunos robos. ¿Qué información tiene usted con respecto al Parque Colomichicó?
Bueno, yo lo que quiero aclarar es
sí.
que una vez salió en unas noticias que habían hecho una esvástica, esa esvástica es pre-guardia, pre-parque Colomichicó.
Uh-huh.
¿Me explico?
Sí, sí.
Es una de las razones por las cuales se puso guardia en Colomichicó. Tenemos guardias permanentes, no, los guardias no están solo trabajando en verano, sino que están trabajando permanentemente todo el año en la... Ahora estaban terminando los guardias, el guardia Aníbal estaba terminando de levantar el alambrado. Hubo un problema con climático, digamos, que el agua se llevó el puente, ya se están haciendo las gestiones para volver a armar el puente. No creo que tengamos problema para pasar por el agua, ¿no? Pero igualmente es un puente abajo, ¿no?
Claro.
De acceso. Puntualmente, no solo quiero mencionar, tenemos un nuevo guía que hace poquito ha hecho los papeles para el parque,
sí.
pero a su vez ya estamos desarrollando con turismo las capacitaciones y las gestiones para generar más guías para Colomichicó. Los guardias son permanentes,
claro.
lo que sí, los guías se pueden ir sumando y estamos haciendo nuevas capacitaciones para sumar más guías trabajando con el Ministerio de Turismo de la provincia.
Claro.
Entonces, el sitio, digamos, está cuidado, no hay problemas en eso que esa no, yo de que aviones básica no es previa a la presencia del cuidado y de creación del parque formalmente.
Claro. Y las instalaciones se están cuidando, digamos, ¿no?
Sí, el parque, propiamente dicho, los grabados no han tenido ningún problema. Las instalaciones para uso público, que depende de turismo, que están en la base,
sí.
están aparte y están cuidadas. Y bueno, el tema es que con la pandemia se abre o no se abre, en función de, bueno, de estas idas y venidas de la pandemia, ¿no?
Exactamente.
Lo que tiene es que la actividad al aire libre por parte de guías, bueno, ahí hay varios guías que en el norte, son 3-4 guías que tenemos actualmente autorizados y que estamos procurando que haya más, trabajan al aire libre. Perdón, el ruido, estoy en la estación, ¿no?
Está
en la estación de ferrocarril. Hace que todos los guías estén trabajando y puedan trabajar al aire libre. Entonces, claro, hay instalaciones que son lugares cerrados que no se pueden abrir, no se pudieron abrir por esto de la pandemia. Pero el parque sí se abre en el periodo que se puede acceder a él sin riesgo, con el que el clima lo permita, exactamente.
Claro. Bueno, recordamos que estamos dialogando con Claudia de la Negra, quien es directora general de Patrimonio Cultural de la provincia de Neuquén, por este hallazgo allí en el Cholar y también en el Huecú. ¿Cómo tomaron, me imagino que el tema de los municipios, tanto del Cholar, el Huecú, esto de alguna manera lo van planificando para el tema de la conservación, pero también para el tema del turismo, ¿no?
El tema del turismo con el uso del arte rupestre, nosotros estamos trabajando muy despacito. ¿Por qué muy despacito? Porque puntualmente uno de los sitios sí vamos a trabajar con turismo para la puesta en valor, porque no implica riesgo para la gente. Pero también el otro sitio, las rocas del techo caen, mientras estábamos ahí, cayeron varias rocas, es peligroso para quien investiga, más aún para los visitantes. Entonces hay sitios que no se pueden abrir al público por una cuestión de seguridad, que es el de el que tiene más grabados, que es hermoso, me encantaría abrirlo, pero sería extremadamente peligroso. Pero por otra parte, cuando se habla de abrir un sitio al público, que trabajamos con turismo, la idea está en que el sitio sea permitir el acceso, y cuando un sitio está dentro de una propiedad privada, esto hay que trabajarlo. Me claro. explico, no es que yo no puedo, el dueño del campo es dueño de todo el campo y no se le puede abrir directamente,
claro, sí,
mire, yo voy a entrar a su jardín. No,
sí.
La única obligación que tiene el dueño del campo es preservar y no hacer acciones que destruyan ese patrimonio, pero no está obligado a abrirlo al público.
Claro, exactamente. Bueno, por último, ¿qué debe hacer una persona que encuentra? Bueno, en el caso del arte rupestre es decir, bueno, en tal lugar se denuncia, pero si encuentran restos fósiles y demás, ¿qué debe hacer la persona, Claudia?
Lo que tienen que hacer cualquier persona es tratar de no extraerlo, no levantarlo. Muchas veces se encuentran amonites en el piso, lo levantan y nos lo traen, o lo llevan al museo, y no. Hay que evitarlo, porque lo que tiene que hacer el paleontólogo es ver de dónde cayó, de qué estrato cayó, para poder determinar la antigüedad del material.
Claro.
Entonces, lo que es importante es que nos saquen fotos, hoy por hoy con los celulares todos pueden sacar fotos, y nos pueden mandar una foto, una captura de pantalla del lugar, y su contacto al mail de patrimonio, que es patrimonioculturalprovincial@gmail.com. Entonces nosotros, según el caso, si es una cavidad, lo veremos con espeleología, si es un fósil, lo vemos con el paleontólogo, y si es un sitio arqueológico o algún rastro de asociado a la actividad humana, directamente lo vemos desde arqueología. Entonces,
claro,
los vamos a contactar y actuamos en la preservación del sitio. Una
claro.
cosa es, encontré esto y no hay riesgo, y otra cosa es, mirá, estoy haciendo un pozo, como nos ha pasado en Chomala, estoy haciendo un pozo y necesito que vengan a sacarme esto, ya porque estoy en plena obra, ¿me explico? Entonces
claro.
actuamos según el caso.
Si no, avisar a los municipios, a la parte de museo o... Digo, por ahí, si no.
Pueden acceder a los municipios, directamente pueden contactarnos a nosotros,
claro,
o pueden contactarse
bien.
Con policía o con gendarmería o a través de los museos.
Claro.
Son distintas acciones, pero tienen que llegar a nosotros.
Claro, digo, porque por ahí puede pasar de. Creo que, bueno, esto mencionaba usted, que una cascada que se secó llevó al descubrimiento de esto, que quizás no hubiera ocurrido durante mucho tiempo. Y bueno, muchas veces pasa esto, de gente que está caminando por el campo y de repente se encuentra con algo, ¿no? que sí, bueno, sí, sí. Tiene que hacer
esto. Lo que
esto.
Es importante es que se contacten de una u otra manera con las autoridades oficiales, digamos.
Claro. Bueno, Claudia de la Negra, muchísimas gracias por este contacto y seguiremos charlando más adelante y ojalá que hayan justamente por más hallazgos, ¿no? Que se den en toda la provincia.
Sí, seguro.
Así que muchas gracias por este contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, muy amable. Dialogamos con Claudia de la Negra.